expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
Señor Richard Danta, ¿cómo le va?
Muy bien.
Qué gusto saludarlo.
Para mí también.
Bueno, bienvenido, bienvenido.
Muchas
Se nos
gracias.
Acostó un poco el tiempo, pero tenemos que resolvernos porque la verdad que la idea que me tiraste el otro día,
sí,
a propósito del tema de hoy, vamos a hablar de semiótica aquí en Fuentes Confiables, cuando me hablabas acerca de las palomas,
sí,
¿no? Claro, una paloma que es un animal, Picasso por medio,
sí,
símbolo de la paz.
Es un animal salvaje pero doméstico, ¿no? Porque bueno, todos tenemos,
claro,
en la esquina, en la plaza, ¿no?, de la cuadra.
Y de repente vemos, ¿no?, un ave rapaz y ¡wow!
Sí.
Se va a robar un niño, yo qué sé, es, sí, una cosa que no...
No, vamos a ver, son muy bonitas, pero uno las mira con cierta aprensión,
claro,
¿no? Porque es un ave de presa.
Resulta que la paloma es una plaga.
Es una plaga y nos complica mucho la vida, incluso a nivel sanitario.
Sí, sí, sí. Entonces, y no conocemos tanto de la
no
vida
conocemos
de las palomas,
tanto.
Porque hay quienes dicen, miren que no es tan bonito el bichito.
No, exactamente.
No,
bueno, a ver, hay quienes también son muy radicales y las llaman las ratas con alas, ¿no?
Pa,
o sea, para que tengas una idea, ¿no?, de la perspectiva que algunos, que algunos entendidos en el tema... nada, tienen de estos animales. Y esto surgió en realidad porque hablando con un colega de la Universidad Católica, que él está especializado en estudios ambientales y comunicación. Entonces me decía cómo a veces, ¿no?, cuando él brinda servicios de asesoramiento, se da cuenta que uno de los grandes problemas no es que las ciudades, por ejemplo, pensemos en el caso de Montevideo, no desarrollen algunas políticas de control de estas plagas, sino que los ciudadanos que, sí, vivimos en la ciudad, a veces, obviamente que de forma inocente, de forma ingenua, lo que estamos haciendo es complicándole la vida a esas políticas. Es decir, en vez de ayudar para tener un entorno, un ecosistema urbano que sea saludable para nosotros, en realidad tenemos una serie de prácticas que son contraproducentes. Entonces, claro, uno siempre piensa en la basura. Y está bien, la basura es un problema y demás, pero es un problema que tenemos identificado. Somos, sí, conscientes de ese problema. Pero hay otros problemas que tienen que ver con la fauna urbana. Hay mucha gente que no es consciente de que vivimos en un entorno artificial, la ciudad, pero que la ciudad tiene su propia fauna. Animales que se han integrado en el ecosistema de la ciudad y que aprovechan justamente nuestras condiciones de vida. Es decir, nosotros tenemos un montón de servicios organizados para el ser humano, pero los animales se benefician de eso. Entonces hay, ya están bien identificadas especies de cucarachas, de,
sí,
alimañas como ratones, ratas, que en realidad, o aves, que en realidad están acostumbrados a este ecosistema urbano.
Bien.
Y que no podrían sobrevivir en un entorno agreste, por ejemplo en el campo.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vivimos en un ecosistema natural, pero que tiene la peculiaridad que construimos de forma artificial nosotros.
Ajá.
Y cuando nos enfrentamos a alguno de estos animales, sí, inmediatamente tenemos una aprensión. Vemos,
pa,
un ratón y se complicó.
Una víbora, ¿no?, ni te cuenta.
Ni hablar. Y tenemos, un murciélago, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
sí. Yo vivo en una cooperativa de viviendas que es muy arbolada y hay muchos murciélagos. Entonces todo el mundo se asusta. Lo que no sabemos es que muchos de estos animales que nos generan temor, en realidad cumplen un papel fundamental en el control de animales que son peligrosos. Muchas veces insectos. Pero a veces, por ejemplo, en el caso que nos ocupaba puntualmente, de las palomas, difuminan un montón de enfermedades, expanden un montón de situaciones de salud comprometidas para el ser humano y para otros animales, por ejemplo, animales domésticos, ¿no?, gatos, perros y aves también domésticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos relacionamos con estos animales, por ejemplo, las palomas, como vos lo decías, de una manera celebratoria,
sí,
¿no? Nunca falta aquel jubilado que pasa su tiempo con otros jubilados, ¿no?, alimentando palomas. O la señora que de repente,
sí,
yo qué sé, quedaron algunos restos, las migajas del pan, de la merienda, y las tira, ¿no?, al fondo o adelante como para que las palomas se alimenten. Y es todo muy lindo, ¿no? Y vienen los niños y las palomas vuelan, y es todo muy, muy, muy folclórico, ¿no?, muy pintoresco, ¿no? Es como una parte muy disfrutable de la vida urbana. Y estamos alimentando animales que nos generan enfermedades. muchas personas adultas que tienen la costumbre de alimentar palomas terminan con enfermedades generadas, a veces no por la paloma, sino por los piojillos de la paloma, que son unos ácaros que también, digamos, ¿no?, difunden una serie de enfermedades que algunas son complejas de tratar, especialmente cuando no ya tiene cierta edad y no tiene las mismas, digamos, defensas y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que acá lo que hay, obviamente, no es una intención de la gente de perjudicarse a sí misma o de alguna manera de erosionar el ecosistema urbano en el que vivimos. Es que hay una concepción, ¿no?, y este colega me decía, hay una concepción semiótica de la paloma y una concepción semiótica de otros animales, por ejemplo, de las aves de presa, que conspira contra nuestro propio bienestar. Como vos lo decías, las palomas para nosotros representan la vida cotidiana, la parte más linda de la vida cotidiana, la parte más natural, digamos, de la ciudad. Es un espacio de entretenimiento para los niños, de entretenimiento para los ancianos. Obviamente, vos mismo lo decías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la referencia a la paloma blanca de La Paz, Picasso y demás, ¿no?
Claro, claro.
Y está todo divino, pero eso no tiene que ver con el animal. Eso tiene que ver con una idea que nosotros tenemos del animal.
Capaz que si hablara diría, córtenla con eso, no quiero ser real.
Sí, es más, mucha gente no sabe que además de las enfermedades, que obviamente es el primer interés que, sí, ¿no?, que tenemos de tener una ciudad sana, habitable desde ese lugar, también atentan contra el patrimonio. Mucha gente no sabe que la paloma más común en la ciudad, ¿sí?, que es la Columba libia, uh-huh, en realidad su materia fecal es tan ácida, sí, que carcome el cemento. Entonces, muchos de los edificios patrimoniales de la ciudad, y Montevideo tiene muchos todavía, aunque hay muchos que se han demolido, aún es una ciudad, incluso cuando viene el extranjero, se encuentra con una ciudad muy de estilo Art Deco, ¿no? Un estilo arquitectónico propio, sí, de principios del siglo XX.
Hacen nidos ahí arriba, por ejemplo.
Claro, hacen nidos o se ubican en algún lugar y demás, y es más, a veces lo hacen en algunos edificios o en algunas casas particulares con la anuencia de los habitantes de esos lugares. Y lo que no saben, sí, es que la vida de esos animales, de las palomas, en ese entorno, ¿no?, habitacional, humano, en realidad está socavando la propia estructura edilicia, arquitectónica del lugar en el que vivimos. Es decir, la paloma es una plaga, no solamente por la cantidad que hay. Se calcula que en Montevideo, en las plazas barriales, hay un entorno entre 50 y 250 palomas, que todas están allí conviviendo, es su espacio natural. Es más, van porque nosotros les damos de comer,
claro,
¿no? O sea, también hay que entender eso. Y ese es el punto que planteaba mi colega, es decir, ¿qué es lo que puede hacer el montevideano para contribuir, digamos, a sostener, mantener un buen ecosistema urbano, ¿no?, una ciudad habitable, sana para el ser humano, pero en algunos aspectos en el que nosotros no tenemos identificados peligros? Como te decía, todos somos muy conscientes del tema de la basura, más allá de la opinión y la experiencia que uno tenga respecto a ese tema, pero no somos conscientes de cómo estamos alimentando animales que nos perjudican, que perjudican la vida de la gente, la salud, pero también perjudica hasta los propios edificios, la estabilidad de los propios edificios. Ahora, cuando aparece un ave de presa, ¿no?, y esto es un recurso muy utilizado aquí y en el mundo, y de los más exitosos, que es contratar un cetrero, que es un especialista que entrena a las aves de presa, ¿para qué? Para que circulen, ¿no?, y se instalen en algunos lugares particulares de la ciudad o de una plaza o de algunos edificios, y como es un depredador natural de las palomas se van. Claro, las palomas se van un tiempo. Si claro, estas aves de presa no permanecen en el lugar o no aparecen, sí, periódicamente, vuelven, ¿no? A la semana te vuelven.
Sí, por supuesto.
Además,
sí,
está hasta medido. A los 7 días vuelven, ¿sí? Uh-huh. El ave de presa estuvo, ponele, un lunes y después desaparece. Bueno, el otro lunes las tenés a todas instaladas otra vez, ahí pidiendo comida y disfrutando y supuestamente, digamos, alegrándole la vida a un montón de gente cuando secretamente, obviamente que sin intención, porque tampoco es que las palomas están infiltradas, ¿no? Pero bueno. Yo estoy hablando con mi colega, es que sí, están infiltradas, ¿no? Viste que yo nombraba un poco la propuesta como el enemigo entre nosotros.
Qué nombre para un disco bien punk, ¿no?
Pero
maten
cual
a las palomas.
A ver, y lo peor es que sería un título muy poco punk, porque sería, digamos, lo más conservador, o sea, tratar de proteger el estilo de vida que tenemos.
Del cuarteto de Nos, maten a Willy.
Alucinante.
Liberen a Willy, maten,
bueno,
a Willy.
Esto es tal cual. Ahora, lo que me parecía interesante es que si nosotros tenemos esa percepción de la paloma, ¿no?, tan sí, positiva, que como te decía, tiene muy poco que ver con el animal, las costumbres y el impacto que el animal tiene en el ecosistema, y tiene mucho que ver con una idea que nosotros tenemos del animal, lo mismo pasa con las aves de presa. Cuando vemos un ave de presa, primero nos sorprendemos. A veces nos maravillamos por la belleza del animal, un halcón, por ejemplo, ¿no?, un aguilucho, que son los que normalmente los cetreros locales utilizan. Ahora, el punto es que también nos da aprensión, nos asustan. Y muchas veces, ellos han comentado, la gente les tira piedras. Uh-huh. ¿Para qué? Para proteger, no solamente por, digamos, por una reacción muy natural, es un depredador y nosotros a la postre, más allá de toda la civilización, somos animales y eso, sí. ¿No? Y respondemos a esos riesgos ancestrales, perdón. El tema es que lo hacemos para proteger a las palomas, más que incluso para protegernos a nosotros. Es decir, estamos atacando a aquel animal que nos puede ayudar a controlar las alimañas.
Sí.
Y es la misma situación que se da, por ejemplo, como te decía, con muchos murciélagos o incluso con algunos reptiles y con algunos roedores que, al existir en la ciudad, controlan otras alimañas, esencialmente insectos. Es decir, vivimos en un entorno que podría estar mucho más contaminado de una fauna descontrolada porque existen estos animales, que lamentablemente nosotros, desde el punto de vista cultural, los, digamos, los consideramos, los estigmatizamos
como indeseables.
Mi abuelo
siempre decía, mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Siempre decía, yo le tenía pánico, y le tengo pánico a las víboras, ¿no? A las serpientes, en fin. Y él decía que, bueno, la ventaja de tenerla cerca es que no hay ratones.
Exactamente, exactamente. Esto también que se entienda
bien. Yo prefiero los ratones, le decía.
Tampoco no quiere decir que si uno ve de repente un murciélago, anda a abrazar al murciélago.
No, claro.
Que también
claro.
Puede transmitir enfermedades. No, lo que quiero decir es que también tenemos que empezar a concientizar, ¿no? Y esto es una lucha que tienen los activistas de los sistemas ecológicos urbanos, citadinos, ¿no? Y los especialistas, y por supuesto las autoridades municipales, hay que empezar a concientizar de que vivimos en un entorno que, si bien es construido por el ser humano, no solo es habitado por el ser humano.
Sí.
Y somos muy conscientes de los animales domésticos, pero hay un montón de animales que son agrestes, que son salvajes, porque no están domesticados, pero que conviven con nosotros, y que muchos de ellos nos pueden perjudicar, y muchos son realmente aliados en el sostenimiento, en el mantenimiento de condiciones sanitarias, ¿no? De salud, de un ecosistema. Entonces, tal vez tenemos que tener un poco de conciencia y no establecer tantos vínculos de relación con estos animales. Ni atacar a un murciélago que vemos que pasa de repente por arriba de nuestra casa, tampoco atraparlo, ni tocarlo, o sea, dejarlo pasar, pero tampoco recibir ni alimentar palomas u otros animales que nos parecen muy bonitos, pero que en realidad son una amenaza mucho más concreta, mucho más real, ¿no? Que la de un murciélago que de repente pasa volando por tu casa. Entonces, es importante entender que nosotros somos un agente más en este ecosistema, que nosotros lo creamos, que nosotros lo sostenemos, sí, pero que no es solamente nuestro. Y, digamos, dejar que cada especie, bueno, viva sus ciclos vitales, y cuando hay un caso, como en el caso de las palomas, que hay una plaga, bueno, las autoridades se tendrán que hacer cargo de eso, y nosotros, bueno, contribuir en lo que podemos. Por ejemplo, muy sencillamente, no alimentemos a las palomas, dejemos que las autoridades traten de controlar esto, y si no lo logran, reclamaremos a las autoridades que lo hagan.
Y que, ¿no? Lo impresionante es lo que vos decís, ¿no? Porque desde el punto de vista semiótica estamos hablando de una imagen que uno tiene, que en definitiva en los hechos, en la realidad cotidiana no es eso, no pasa por ahí. También podemos liberar muchos gatos en la ciudad, ¿te gusta?
Bueno, ¿qué la plaga? ¿Por qué el exceso? ¿Por qué la cosa? O sea, no, todo en su justa medida, ¿no? A ver, de todas formas te voy a decir algo, es interesante, sí. Porque el gato, ya que lo mencionás como para cerrar en todo caso, lo tenemos pensado como un animal doméstico. Sí. Pero lo interesante es que los zoólogos, ¿no? y muchos estudiosos especializados en animales domésticos dicen que en realidad el gato nos domesticó a nosotros. Porque en realidad los gatos, a diferencia de los perros, no quedan circunscriptos a la casa. Ellos están un rato, después se van, y cuando sienten, ¿no? Ellos sienten que están en un grupo de pares, ¿no? Cuando sienten de que son muy bien tratados, ¿no? Y que son respetados, porque también hay órdenes de jerarquía social, como los perros también, vienen y te hacen un regalo. Claro, ¿qué pasa con los miembros de la familia? Que se enojan y se asustan con el regalo. Porque el regalo normalmente es un animal que puede ser un pájaro o un ratón muerto, ¿no?
Un ratón.
Que a veces, incluso, cuando se sienten muy cómodos los gatos, ¿no? Y quieren realmente devolver, ¿no? Ese respeto muy que lindo. Siente que la familia le da, no solamente lo traen, sino que lo abren, ¿no?
Sí.
Para que expongan las vísceras,
porque es
la manera en que se establecen los vínculos sociales entre los gatos.
Claro, muy bueno, sí.
Y nosotros lo vivimos como muy mal.
Yo tengo conocimiento de gente que, mira qué cazador, me trajo un ratón, me dejó el ratón tirado ahí, se enojan con el pobre bichito que le está haciendo un regalo.
Exactamente.
La especie humana es muy desagradable.
Exactamente. Entonces tenemos que empezar a entender a los animales con los que convivimos, no solamente los domésticos, y entender también de que nosotros no somos los reyes de la ciudad. Sí, es verdad, la construimos para nosotros, pero también hay otros animales, y que la relación que tengamos con esos animales impacta directamente en nuestra salud cotidiana. Por eso es cuando se habla, ¿no? De el ecosistema y el cuidado del medio ambiente, pensamos que se hablan de las grandes cosas.
Sí.
Pero en la vida cotidiana también tenemos la capacidad de impactar en ello. Entonces, nada, la idea era hoy poder conversar un poquito y ver desde la faceta más cultural, más simbólica, más semiótica, ¿no?, cómo la percepción que tenemos de los animales con los que convivimos determina también nuestra relación con ellos y, a veces, nuestra propia salud.
Richard, fue un placer, como siempre.
Muchísimas gracias.
Nos vemos la próxima. La semana que viene nos vamos a reencontrar por acá.
Ya ha comenzado mayo.
¿Te das cuenta cómo pasa el tiempo?
No. Se acercan todos los parciales que tengo que tomar.
Bueno, tenés parciales y mi hija cumple 18 años.
No, entonces mi situación es mucho más sencilla que la tuya.
El tiempo pasa.
Sí.
El tiempo pasa. Bueno.